Hola a todos, ¿cómo están? Buen día, ¿eh? Así que se durmieron la siestita de la mañana. Muy bien, no, mejor dicho, se la van a dormir. ¿Cuánta gente se despierta a las 6 de la mañana y después se duerme su siestita, ¿no? Después de escuchar este programa. Bueno, hoy vamos a hablar con Celeste Saulo. Celeste es la directora del Servicio Meteorológico Nacional, que esta semana cumplió 149 años, que es una barbaridad. Hay tres servicios meteorológicos en el mundo, entre el que está el nuestro. Es una maravilla realmente. Y después con Belén Couso. Belén es la primera mujer que creó la comunidad de motoqueras. Así que los dejo. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños. Estoy en comunicación con Celeste Saulo, que es una científica y docente argentina, que es directora del Servicio Meteorológico Nacional, que cumple 149 años. Y aparte es vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. Felicidades, Celeste.
Hola Alicia, muchísimas gracias por ese saludo y bueno, lo agradezco en nombre de todo el Servicio Meteorológico Nacional.
Yo te hago una pregunta, ¿no? Hace 149 años, ¿cómo se informaba el tiempo?
Linda pregunta. Bueno, primero estaría bueno contar que se fundó el Servicio Meteorológico bajo la presidencia de Sarmiento. Y con una visión que tenía que ver con el impacto que tenía la meteorología o las condiciones del tiempo en las actividades productivas. Así que lo que primero se intentó establecer fue una red de mediciones. Ese es el punto, digamos, por donde empezó todo. Empezar más que a pronosticar, todos los servicios meteorológicos a lo que empezaron fue a medir para entender mejor el comportamiento de la atmósfera, del tiempo, del clima de cada localidad. Así que bueno, fue visionario, pues somos el tercer servicio meteorológico fundado en el mundo, así que creo que es también un hecho para destacar. Y bueno, evidentemente esta necesidad de conocer, medir para conocer. Si no conoces, no puedes pronosticar, que fue algo
Claro.
que apareció como 50 años después.
Te hago una pregunta, ¿y cómo se informaba? ¿Cómo se le decía a la gente, va a llover, no va a llover?
Wow, esta pregunta estaría lindo para un historiador, porque calculá que en 1872, no sé si siquiera se hablaba de esto en un diario, ponele, con lo cual no veo ninguna posibilidad que la gente se enterara de lo que iba a pasar hasta tanto no haya aparecido en la radio. La radio apareció muchos años después, muchísimos años después. Yo creo que fue el pronóstico como pronóstico, data del año 30 aproximadamente, o sea, 50 años después de la fundación del Servicio Meteorológico. ¿Cómo va a estar el tiempo? Esa pregunta, ¿cómo va a estar el tiempo? Recién se empieza a contestar bastante más tarde, justamente porque no teníamos los elementos, no entendíamos del todo bien el sistema para saber pronosticarlo. Así que yo calculo que primero fue más bien material escrito, después telegráfico y radio, fueron los soportes, digamos, para comunicar lo que hoy comunicamos de tantas maneras diferentes, ¿no?
Claro, fíjate vos que el momento en el que se anuncia el tiempo es uno de los momentos que sigo en los ratings en los noticieros. O sea, a la gente le interesa muchísimo el servicio meteorológico.
Sí, tal cual.
Así me enteré, mira, de tanto escucharle decir el informativo al lado mío, el tiempo, así me enteré que lo más difícil de pronosticar era la lluvia. Llegar con un sol radiante a la radio y salir con una lluvia torrencial.
Sí, no solo, sí, de las más difíciles de pronosticar y también la más difícil de verificar si tu pronóstico fue bueno o no, porque pasa que llueve. En un barrio, pensemos en términos de capital, y te vas a otro barrio y no cayó una gota. Y si te vas a cualquier provincia de nuestro país, te encontrás con fenómenos muy parecidos, sobre todo, por ejemplo, en zonas con topografía, con montañas, donde pasa una cosa arriba y otra completamente en el valle, distinta. Y bueno, esas son las enormes complejidades con las cuales tenemos que trabajar día a día nosotros los meteorólogos y el Servicio Meteorológico Nacional.
Claro. Oíme, ¿y cómo viene, por ejemplo, acá no hay, en la Argentina hay ciclones?
Sí, en Argentina hay ciclones, no son como los huracanes tan conocidos a nivel mundial por la prensa que tienen y además por los efectos devastadores también, ¿no? Lo que tenemos nosotros son ciclones, esos ciclones que se llaman huracanes, son ciclones tropicales. Se forman en zonas tropicales, en latitudes tropicales, y luego se desplazan eventualmente a latitudes extratropicales, o sea, al sur o al norte de los trópicos. Nosotros tenemos ciclones extratropicales, que son severos, y por ejemplo son autores de las sudestadas. La sudestada, ese fenómeno que tanto impacta en la costa bonaerense, es producto, la mayoría de las veces, de ciclogénesis, ciclones importantes, profundos, que se forman en esa zona.
Mira, yo vivo en Belgrano, en una zona que es cerca de la cancha de River, en Belgrano, bajo Belgrano, ¿no? Y he padecido las sudestadas. Y la gente acá salía con el kayak o con bote, sí. Pero se lo tomaban, ¿viste? No se lo tomaban en serio. Y te digo que hasta no hace mucho hemos llegado a tener 1 metro de agua en la calle.
Totalmente, sí, por eso digo, son fenómenos muy severos. En nuestro caso, digamos, aunado a la cantidad de lluvia que cae, producto de la inestabilidad que hay en la atmósfera, de todas las formas nubosas que se dan asociadas a los ciclones, tenemos que el viento, al ser predominante del sudeste, no permite que el Río de la Plata desagote, o sea, lo que viene del delta del Paraná, que desagote, con lo cual el agua se acumula, y por eso el fenómeno de sudestada es tan impactante, digamos, porque tenés agua por arriba sin posibilidad de desagote, o con la posibilidad de desagote atenuada, porque el viento del sudeste impide que las bocas del drenaje natural que tenemos en todo el litoral bonaerense hagan su trabajo, digamos. ¿No? Doble
problema. Claro. ¿Qué va a pasar con las lluvias este verano?
Bueno, nosotros hacemos una estimación trimestral, la hemos publicado ya, la que esperamos para octubre, noviembre, diciembre, y en principio estamos esperando que llueva menos de lo normal en gran parte del país, y sobre todo en las partes donde estábamos más preocupados, que es donde tenemos los fenómenos de bajante y de sequía. El pronóstico es que vamos a seguir con lluvias por debajo de lo normal. Eso es lo que estamos previendo, y bueno, esto lo corregimos, lo trabajamos mensualmente. Cada mes nosotros generamos una nueva estimación de cómo esperamos que estén los próximos 3 meses, ¿no?
Y ¿mucho calor?
Sí, también con temperatura por encima de lo normal. Eso es lo que estamos esperando que suceda.
¿Y a qué se debe?
Bueno, esto a qué se debe básicamente, por un lado tenemos la variabilidad natural del clima, no siempre va a suceder lo que pasó en la misma temporada en años anteriores. Pero en este caso particular lo que se está instalando es un fenómeno de la Niña, y asociado a los fenómenos de la Niña, se suelen ver patrones que tienden a disminuir las precipitaciones en la zona litoral y noreste de la Argentina, y asociado a eso también se ve un incremento de las temperaturas. O sea que si vos me preguntas a qué se debe, una de las principales responsables de este comportamiento sería el fenómeno de la Niña. Pero
¿cuánto dura?
El fenómeno de la Niña se manifiesta más claramente en los meses de entre la primavera y el verano, y luego ya en otoño e invierno deja de tener una señal clara. Pero podría notarse entonces en los meses que quedan de este año y principios del año que viene, pero además es algo que fluctúa, no se queda instalado, y es algo que se se establece y ya estamos seguros que eso va a ser así. Es algo, la atmósfera es un sistema muy dinámico, muy oscilante, y bueno, en principio es lo que esperamos, pero podría no suceder eso, y estamos, como en todo el mundo, digamos, en una escala de predicción que es muy difícil de establecer con precisión.
Te pregunto una cosa, ¿el fenómeno de la Niña afecta a Europa también?
Sí, el fenómeno de la Niña afecta a muchas, eso se lo llama un fenómeno global, porque a partir de lo que sucede en el Océano Pacífico, digamos, se observan cambios, patrones específicos de variabilidad en distintos lugares del planeta. Se observan en Sudamérica, se observan en Australia, se observan en distintos lugares del mundo. Hay lugares donde esto se observa con menos intensidad y otros que se observa con más intensidad, pero todo el mundo tiene documentados algunos efectos vinculados al fenómeno de la Niña o el Niño. Todas las regiones del mundo, quiero decir.
Sí, o sea que hay que esperar un verano cálido.
Hay que esperar un verano un poco más cálido que lo normal.
O sea que en Europa no va a ser...
No,
en Europa no va a ser tanto frío.
No, no necesariamente, no, no, no. La tendencia que tenga nuestro verano no está asociada con la tendencia que tenga el invierno del hemisferio norte, digamos. Podría ser inusualmente frío el del hemisferio norte y nosotros estar en un periodo inusualmente cálido. O sea, ese tipo, la Niña no estaría explicando ese tipo de relación. No, no necesariamente se corresponde lo que pasa en el hemisferio norte con lo que pasa en el hemisferio sur.
Claro, o sea que no tiene que ver.
No necesariamente. Podría haber algún patrón o fenómeno que los vincula, pero en este caso la Niña no estaría siendo el que vincula lo que esperamos nosotros con qué puede pasar digamos en Europa, por así decirlo.
Claro. O sea, pero el fenómeno es general, o sea, se produce...
El fenómeno impacta en distintas zonas del planeta. Por eso, digamos, si vos me preguntás, ¿es un fenómeno que está bien documentado? Sí, es un fenómeno que está estudiado a fondo bastante, y es un fenómeno que requiere que cada país estudie cómo le impacta a sí mismo, porque no a todos los impacta de la misma manera. El fenómeno de la Niña, por ejemplo, está asociado a lluvias por encima de lo normal en el nordeste brasileño. Y en nuestra región está asociado con lluvias por debajo de lo normal.
Entonces, ¿en la capital también?
En capital un poco también, pero más la señal es mucho más clara en el litoral y en el norte-noreste del país.
Ajá. ¿Qué está pasando con el río Paraná?
Y está pasando que, digamos, la cantidad de lluvias que son características de todas las temporadas previas en lo que sería el Alto Paraná, fueron muy por debajo de lo normal, y siguen siendo por debajo de lo normal, y esto finalmente es un fenómeno que se acarrea desde hace ya más de 2 años, y bueno, empiezan a sentirse las consecuencias, ¿no?, de varios años con lluvias por debajo de lo normal, en un lugar donde, digamos, se da la naciente de los ríos, con lo cual lo que está pasando es justamente eso, un periodo prolongado de lluvias por debajo de lo normal que ha afectado el caudal del río Paraná y el caudal de los ríos que alimentan al Paraná.
¿Y qué va a pasar? ¿Con la Niña va a ser peor?
Eso es lo que nos preocupa, digamos, en el sentido que como estamos pronosticando, nosotros, el Servicio Meteorológico Nacional tiene como incumbencia lo que tiene que ver con el pronóstico atmosférico, digamos, meteorológico. Nosotros estamos pronosticando lluvias por debajo de lo normal, con lo cual, obviamente, la preocupación acerca de lo que pasa en el Paraná persiste.
Claro.
Persiste porque, bueno, el insumo de agua no estaríamos previendo que suceda. Pero bueno, para eso hay otras instituciones también que son competentes para lo que es el tema de caudales de ríos, en particular lo que es la Cuenca del Plata, que es un área muy sensible desde el punto de vista económico y social, y bueno, hay muchos factores ahí atentos y preocupados y tratando de monitorear lo que está sucediendo.
¿Se puede secar un río?
Pequeños ríos se observa, sí, hay muchas fotografías, uno puede ver documentos de varios fenómenos de esa naturaleza. El tema es, esto también es una variabilidad natural, no necesariamente es una consecuencia de un cambio climático. Digo pequeños ríos, o pequeños riachos, o pequeñas cuencas, así como se forman nuevas, digamos. Lo que, no sé, digamos, no pensaría yo de ninguna manera que se seque el Paraná. Creo que esto es, sí, un proceso dinámico al que hay que estar atento, hay que tomar decisiones y hay que gestionar como corresponde una situación de escasez de agua.
Ahora te hago una de escasez de agua.
Claro.
¿Y la gente cómo toma agua?
Bueno, la gente, hubo momentos, sobre todo en el Paraguay, que hubo que apelar a camiones cisternas para mover el agua de un lado hacia otro, digamos. Lo que se llama, eso es pura y exclusivamente un tema de gestión del recurso hídrico y cómo uno va preparando eso. En cada cuenca, cada ciudad sabe de dónde toma el agua y toma las prevenciones del caso, digamos. Como vuelvo a decirte, el Servicio Meteorológico no es la agencia que se ocupa de ese tema. La gestión del agua, la gestión del recurso hídrico, per se, es un asunto de gran envergadura y complejidad, ¿no? Así que hay autoridades y hay organismos que se ocupan de eso. Y a nivel provincial.
Te hago una pregunta. A mí me ha tocado estar en países donde había mucha, ¿cómo te puedo explicar? Mucha información. Por ejemplo, me pasó una cosa a mí, era cuestión de 5 o 6 meses, que nunca me había pasado en Buenos Aires. Me tomó un viento de una velocidad tan grande que casi me levantaba por el aire, me tuve que resguardar, y no había una alerta meteorológica de eso. Fue algo inesperado para mí, ¿no? Es como que, no sé... Es como que falta comunicación, ¿no?
Sí, me parece que tu pregunta es muy atinada en el siguiente sentido. Venimos de marcar que el Servicio Meteorológico Nacional tiene tres cuestiones muy, muy centrales, que es, lo hablamos al principio, monitorear, medir, ¿no? Lo segundo, también me lo preguntaste, es pronosticar, y lo tercero es comunicar, porque la realidad es que podríamos tener un pronóstico perfecto, que si no lo comunicamos, la comunicación no es efectiva por alguna cuestión, el mensaje no es claro, el que lo tiene que recibir no lo comprende, no está dentro de los códigos que son comprendidos por esa comunidad. Bueno, entonces la tarea no está cumplida, básicamente, porque uno tiene como misión proteger a la sociedad, y para proteger a la sociedad hay que poder llegarle a la sociedad. Y creo que esa es parte importante, donde los medios de comunicación tienen un rol, y creo que debemos potenciar, ¿no? Ese cómo se aclara la información, cómo se transmite, cómo nos aseguramos que le llegue a la persona de a pie que tiene que tomar una decisión. Y bueno, ahí creo que hay toda una problemática distinta ya en la interfase entre lo que son las ciencias naturales y físicas, de lo que son las ciencias sociales y comunicacionales, que hay que elaborarlo y hay que trabajarlo mucho más de lo que hoy por hoy lo tenemos resuelto, ¿no?
Celeste, ¿en qué lugar de la Argentina existe el mejor clima?
Me parece que eso depende un poco de los gustos, ¿no? Ahora está de moda, o veo mucho en las redes, el equipo, el team del invierno, el team del verano, hay quien le gusta los climas secos. Yo creo que lo que tiene genial, genial Argentina es justamente la diversidad de climas, que nos permite a nosotros, digamos, pasar desde una quiaca con unas amplitudes térmicas de más de 20 o eventualmente que puede haber hasta 30 grados de amplitud térmica entre una noche muy fría y un día muy caluroso, a tener el tiempo de la costa bonaerense o lo que es Córdoba. Córdoba tenés de pronto un tormentón, te hace una inundación, de pronto tenés un... creo que es un país genial por su diversidad. El clima favorito que lo defina cada uno y elija la ciudad o
El
la
clima,
provincia que
yo
se
me
lo
refiero
regala.
el clima ideal para vivir, por ejemplo. ¿Lo de Merlo es cierto o es un mito?
No, no podría yo garantizarlo, la verdad, lo del microclima de Merlo. Yo creo que si me preguntas a mí, me parece que todo lo moderado en términos climáticos es lo que mejor nos hace a todos, ¿no? Donde no necesites calefacción, donde no necesites refrigeración, donde no necesites elementos extraordinarios para estar confortable, entiendo yo que son los climas más propicios, ¿no? Donde
Claro.
tenés que intervenir más fuertemente para estar a gusto, ya sea porque te morís de calor, o sea, te morís de frío, porque el viento es insoportable, porque lo que fuera, bueno, porque hay mucha sequedad ambiente, y no, no. Bueno, entonces eso ya te hace intervenir sobre el sistema y evidentemente no es tan confortable. Así que yo me diría los climas temperados, moderados, digamos. Y ahí sí, San Luis me parece que tiene un clima moderado que la puede hacer haberse ganado a Merlo esa cualidad de
Buenos
microclima.
Aires no lo tiene para nada.
Y no, a mí me encanta Buenos Aires, y me encanta vivir, y me encanta el clima de Buenos Aires, porque si lo comparo con otras ciudades del mundo, que son mucho más hostiles, ¿no? Los inviernos son mucho más hostiles. Buenos Aires tiene un invierno totalmente soportable. El verano, con la humedad, sí, pesa. Es un poquito molesto, digamos, pero nuestros inviernos son bastante muy, muy soportables, ¿no? Pensando, por ejemplo, comparando con alguna ciudad de Canadá o mismo de Estados Unidos o de Europa, donde vemos que esos inviernos donde no puedo salir a la calle, eso no estaría pasando en Buenos Aires, y bueno, eso es lo que hace que a mí particularmente me guste mucho Buenos Aires y su clima.
Es verdad. Bueno, te agradezco infinitamente, Celeste, me encantó hablar con vos. Lo único que me falta preguntarte es que dicen que mucha gente no está estudiando meteorología, que es una carrera que tiene poca demanda, y la verdad que no termino de entender por qué, ¿no?
Bueno, es una preocupación, la verdad, porque no tocamos de lleno el cambio climático, pero de alguna manera me preguntaste, ¿no? ¿Qué está pasando con este fenómeno severo, con este otro? La realidad es que se necesitan meteorólogos y meteorólogas, y poca gente está eligiendo esta carrera. Tal vez porque es cierto que tiene las dificultades propias de estas disciplinas, que tienen mucha matemática y mucha física. Y todavía hay una barrera que sortear a la hora de, bueno, animarse a estudiar carreras que tienen mucha matemática física. Hay muchos estudiantes que no la eligen por esa razón, cuanto que les encantan los fenómenos meteorológicos. Pero bueno, vos para poder realmente estudiar, pronosticar y entender un fenómeno meteorológico, tenés que manejar muy bien la matemática y la física. Así que es por ahí.
Celeste, te agradezco muchísimo que hayas salido al aire con nosotros. Bienvenida a Radio Nacional.
Gracias a vos y un saludo a la audiencia de todo Radio Nacional.
Chao, gracias.
Chao, gracias a vos.
Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Y aunque te estés muriendo, no conoces tu dolor. Canta, que truino desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Chávez, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que truino desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó.
En la mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con Belén Couso. Me voy con las motoqueras, sí. Que ella está al frente de la Fundación de Mujeres en la modalidad de moto, ¿no? De movilizarse en moto. ¿Qué perfil distinto tienen las motoqueras a los motoqueros? Esto yo lo veo siempre. No sé por qué. ¿Por qué, Belén?
Estamos tratando de que sean perfiles parecidos, por lo menos en esta apertura de este mundo de movilidad a la mujer, pero sí, todavía son diferentes. La mujer tiene un espacio muy chiquito, que es por el que estamos peleando, para ampliarlo, y para que se naturalice la mujer arriba de un vehículo tan importante que tiene tanto acceso como el motociclismo, ¿no?
Claro, claro. Y contame cuál es la actividad que hacen.
Mujeres al Mando es una comunidad que lo que hace es ha abierto un espacio en este mundo, como te decía, de movilidad para la mujer que no estaba desarrollado. Hoy tenemos 20.000 motociclistas mujeres. Toma. En toda América. Es una comunidad muy grande que se formó a partir de ver la necesidad de que la mujer no estaba incluida en el motociclismo, ¿no? Y que el motociclismo no solo da un espacio de vehiculización y de autonomía, sino tiene una actitud de vida. Por eso la comunidad se llama Mujerando.
Claro. Me imagino en qué te movés. ¿En qué te movilizás vos? No vas a andar en una bicicleta.
Ali, es un estilo de vida que no te podés bajar porque te da tanta conexión con vos mismo, tanta sensorialidad, que una vez que te subís, no te podés bajar de ese mundo. Por eso está buenísimo que la mujer tenga ese espacio para poder probar, por lo menos, ¿no?
Y que sepa que lo puede aprovechar.
Sí.
¿Hace falta mucho equilibrio para estar arriba de la moto?
No, la moto le impulsa el motor, y una vez que uno sabe cómo subirse, cómo conducir, el motor te lleva. Eso es lo que, por eso todos los motociclistas decimos que es como una sensación de volar, de libertad, así que está muy bueno, pero sí lleva técnica, hay que aprender, es como aprender a conducir un automóvil. Hoy desde Mujeres al Mando estamos creando espacios para que la mujer pueda aprender gratuitamente, para que todas puedan disponer de ese aprendizaje y decir, si tengo ganas de manejar este vehículo, tengo esta posibilidad, desde ya ampliando lo que es el segmento laboral. Sabemos que todo lo que es el servicio logístico nos ha salvado casi la vida en la etapa de confinamiento, así que lo que detectamos también que eran el 2% de mujeres nada más que gozaban de esa vía laboral, y también estamos tratando de abrirle un espacio en ese sector. Y la idea es que, nada, hoy la moto es mucho más accesible que un automóvil.
Toda la vida.
Claro, y imagínate hoy por hoy que la gente está más reticente a subirse a un transporte público, ¿no? Porque quiere viajar solo, sin estar acompañado con nadie, ha quedado muy golpeada con ese tema. Entonces, el tener un vehículo propio, accesible, que te pueda ir, que puedas ir a estudiar, al trabajo, en el interior se ve mucho, en el interior no tienen casi ni acceso al transporte público. Yo cuando viajaba veía a las mujeres que caminaban 70 cuadras para ir a trabajar. Imagínate lo importante.
El tema es el tránsito, ¿también las respetan?
De a poquito más. La gente, el automovilista, bueno, todos los vehículos en todo lo que es vialidad, están adaptando a ver más motociclistas, y cada día nos respetan más, ¿no? Se cruzan menos.
Claro, exactamente. Ese es un tema, ¿no? Yo le pido la seguridad y la cantidad de accidentes que hay en moto, y bueno, por eso te digo, pero no todos, me da la impresión de que tienen más prudencia en algunas situaciones las mujeres. No lo digo porque soy sexista, o porque lo sea, no quiero que se me confunda con eso, pero es como que hay otra prudencia, ¿viste?
Sí, la mujer es más cuidadosa ya de por sí.
Es más cuidadosa.
Y está entendiendo y está aprendiendo de otra manera. ¿Qué pasó? Cuando el hombre se subía a la moto, se subía y ya, y aprendía solo, y dejaba un montón de cosas en el camino del aprendizaje que tenían que ver con la buena conducción. Hoy la mujer se dedica a aprender. Va a un espacio donde tiene que entender cómo es el ecosistema, qué reglamentaciones tiene, señalética, cómo es lo que es seguridad vial, qué precauciones tiene que tener con respecto a la indumentaria. La mujer es mucho más interesada porque entiende también que está su cuerpo en peligro, ¿no? Que hay una frase que es muy cierta: uno es la carrocería en este tipo de vehículos, como la bicicleta o como cuando vas caminando con el celular, que también puedes chocar, ¿no?
Sí.
Pero tenés que ser mucho más consciente.
Vos sabés que en Europa, en Roma, las mujeres en las motos son casi tantas como los hombres.
Exacto. Sí, lo sé. Y está más natural.
Y vos las ves vestidas para ir a trabajar, pero muy bien vestidas. Y se suben a la moto lo más bien, al motorino.
Sí, qué lindo. Y sí, eso es lo que tiene que suceder acá. Pero hay un montón de aprendizajes en ese camino, que es no solo como insertar a la mujer en la moto, sino como la movilidad en sí tiene que funcionar a favor de eso, ¿no?
Y me hacen excursiones, viajan, hacen bandas de motoqueras que van de un lado para otro.
La comunidad, imagínate, Mujeres al Mando ha tomado tanta expansión que hoy se me fue de las manos el tema de armar eventos propios. Yo tengo un solo evento que se llama Ruteada Solidaria, que es mixto, donde invito a todos los motociclistas que hay en el país a traer un juguete y ruteamos por comedores y hogares repartiendo para los chicos esos juguetes. Pero sí sucede que en el país ya se han armado como mini comunidades de Mujeres al Mando, en realidad que están dentro de Mujeres al Mando, pero que se van juntando, van haciendo sus propios eventos, sus propias juntadas, y salen las chicas a andar en moto.
Qué lindo, ¿no? Cómo me gusta. Me encanta lo que me estás contando. Decime una cosa, vos sos triatlonista.
Triatleta.
O sea que aparte te haces tus triatlones cada tanto, que sos triatleta.
Sí. Me gusta mucho el deporte.
Y ya veo.
Sí. Bueno, y hoy estoy justamente presentando como mi nuevo desafío, que yo lo llamo los desafíos que me pongo yo de carnada, justamente para tratar de invitar a la mujer a espacios que no están desarrollados, y el motociclismo deportivo es uno, así que en 20 días estoy haciendo mi primer rally de montaña como evento de motociclismo deportivo, donde estoy tratando de abrir ese espacio también para la mujer. Y qué el buena. Último, sí, es interesante, es duro, hay que poner mucha garra, pero está bueno, las mujeres pueden.
¿Cómo te entrenás para eso?
Y acabo de llegar de Córdoba, estuve a 2.000 metros, escalé 2.000 metros en moto, se anda por caminos de tierra, de piedra, se cruzan riachos, todo en moto, y son competencias que llevan una línea de tiempo, ¿no? Así que, nada, está bueno, o sea, también está bueno que la moto no como vía de movilidad, sino como vía deportiva. Y me faltaba como alinear eso, a mí que me gustaba mucho el deporte y amo entrenar. Así que está bueno, la verdad que es un vehículo muy completo, como verás.
Sí, ya lo veo, sí. A mí me encantaría andar en moto, me encantaría.
Pues sabés que tenemos técnicas de manejo Mujeres al Mando donde te enseñamos a andar en moto.
Eso está bueno, está muy, muy bueno. Aparte veo cada moto que me encantan.
No te tenés que privar. La moto no tiene cada edad.
Eso está bueno. Y te digo, me encanta verlas, por ejemplo, cuando van a trabajar, que van con ropa de van bien vestidas. En la moto lo más fresca, lo más bien.
Muchos años estuvo masculinizada la mujer arriba de la moto y no tenía nada que ver el tema de la indumentaria o la belleza o la feminidad en el vehículo. Vos imaginate eso, trasladalo a un automóvil. Hoy la gente se viste como quiere para subirse al auto.
Claro.
Sí. Y bien, hay que tener un equipamiento de seguridad, ¿no? Porque como te decía antes, el cuerpo es el que responde.
Es la carrocería.
Exactamente. Sí, pero vos podés ir totalmente femenina y podés usarlo para trabajar y con tu ropa de trabajo perfectamente.
Contame otra cosa, ¿y tenés una línea de productos de belleza?
Yo me dedico a eso hace 19 años, arranqué de muy chica porque mi mamá era una emprendedora del rubro cosmético, así que empecé a fabricar cosméticos acá en Argentina desde mis 18 años, y hasta que lancé mi propia línea y traje al mercado argentino los geles antibacteriales de cartera. En el 2008 lancé mi línea con mi nombre y vi que eran productos de tendencia afuera, así que los desarrollé acá y me fue muy bien y me dediqué siempre a ser desarrollista.
Qué bueno. Mira, una vez una feminista, una de las grandes feministas del mundo, Betty Friedan me escribió en el libro una dedicatoria en Nairobi que decía: mujer, desarróllate y goza.
Total.
Es lindo. Total. Eso que me dijiste. Vos me decís: soy desarrollista. Sí, sos una desarrolladora que disfruta. Mucha suerte y un fuerte abrazo, Belén.
Gracias, Alicia. Un gusto estar con vos y gracias por la convocatoria.
No, por favor.
Quiero despertarme en un mundo agradable. darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar.
Tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es callado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Deseo a todos que tengan una semana estupenda, que Dios los bendiga. Lo lleven la palma de la mano. Espero que les haya gustado este programa, que está hecho con mucho amor, como todo lo que hacemos en este espacio para ustedes. Chau, hasta la semana que viene.